Buenos días a la segunda jornada del curso universitario con la UNED y FUNESPAÑA de Almos, Almas y Ánimas. Hoy tocan, como ayer nos tocaron los Almos y las Almas, digo y las Ánimas, pues hoy nos tocan las Almas. Y para empezar con las Almas, vamos a empezar por la parte de la legalidad. Y tenemos aquí a mi derecha a María Gómez, que es abogada, máster en Seguridad de la Información, miembro de la sección de Derecho Digital e Innovación de la Comisión de Conciliación e Igualdad del Colegio de Abogados de Málaga. Es también profesora de la Universidad Internacional de Andalucía y da clases como experta en derecho de las nuevas tecnologías. Es también experta en derechos de propiedad intelectual y en la Sociedad de la Información, y mentora de la EOI, de alumnos en investigación, en la parte también de derecho de propiedad intelectual. Entonces ella nos va a hablar de el no testamento digital.
Ha desvelado la gran sorpresa.
Venga.
Buenos días, bienvenido a todos. Muchas gracias en primer lugar a FUNESPAÑA, al Ayuntamiento de La Granja y a la UNED por contar conmigo. Especialmente agradecida a la UNED porque hace ya mucho tiempo, no quiero decir cuántos años, colaboré muy de cerca con el Centro Asociado de Málaga. Además, soy una firme convencida de que la UNED tiene un potencial en el nuevo mundo digital que se nos abre, que no sé ni siquiera si la propia UNED lo calibra bien. Vamos a hablar de hoy. El tema que se me ofrecía era el testamento digital. Tengo que decir que me siento un poco abrumada por los otros ponentes que me han precedido y que me siguen. Sí es verdad que ayer hablamos del tema de la muerte relacionado con el medio ambiente, con el arte. Siempre parece que, bueno, o la experiencia que tengo es que el derecho parece como el más aburrido de estos temas, si bien quizá por mi formación jurídica creo que el derecho hay que mirarlo desde otra perspectiva. Quizá desde la perspectiva, me van a permitir que haga un poco de introducción al tema, yo creo que el derecho es una buena manera en la que la sociedad nos damos unas normas, no soy partidaria de excesiva regulación, pero sí nos damos unas normas donde la paz, al menos, sustituya a una justicia que, en principio, una justicia completa parece imposible. El derecho también es tan aburrido, tan divertido como nos lo planteemos o como lo queramos explicar. Jesús decía al principio que vengo a hablar del no testamento digital. Ya llegaremos en su momento a eso, pero es cierto que el testamento digital, tal como lo ha planteado la legislación, ni es testamento ni es digital, pero ya se lo explicaré un poco más adelante. Si hacemos la introducción, estamos hablando en el mundo jurídico de morir en el mundo digital. La herencia en Internet, dicen que es un tema que cada vez está más en boca de todos en los momentos en los que vivimos. El derecho, o sea, la tecnología nos ha impactado y nos impactará cada vez más en todos los ámbitos de la vida. Y desde ese punto de vista, el derecho tiene que estar en todos los aspectos de la vida y también regulando la muerte. La abogacía, además, tiene un punto de función social que se nos olvida. Somos la última voz que el ciudadano tiene para defender sus derechos en cualquier ámbito. Es decir, el abogado no es, claro, voy a barrer para casa, el abogado no es la persona que te va a cobrar un minutón por llevarte un tema. Es la última voz que un ciudadano tiene cuando tiene un problema ante la Administración de Justicia. Y la Administración de Justicia le va a dar una solución que va a tener que cumplir. Es decir, la norma jurídica, la diferencia fundamental con otro tipo de normas morales o filosóficas, es que el incumplimiento de la norma jurídica lleva consigo una sanción. Si no lleva una sanción, no sería una norma jurídica, sería una recomendación. En ese aspecto, nosotros como letrados o como abogados en ejercicio tenemos un campo muy grande para asesorar a nuestros clientes. El abogado de toda la vida ha tenido una función preventiva y en el mundo, en relación con el mundo de la muerte, hemos tenido el asesoramiento a nuestros clientes en cómo gestionar su patrimonio o sus bienes una vez producido un fallecimiento. Cosa que, como hablabais ayer, También la gente, o sea, en general el español se aproxima a la muerte con mucha dificultad, y en el campo del derecho también. Cuando un abogado le recomienda a un cliente, usted tiene testamento, me parecería una buena cosa que hiciera usted testamento. La contestación más común es, no me pienso morir todavía. Bueno, no sé si usted tiene pensado morirse todavía o no, pero quizá no esté en su mano. En cuyo caso lo que sí está en tu mano es gestionar cómo quieres que tus derechos que te sobrevivan sean gestionados. Si entramos en el tema de las nuevas tecnologías en concreto, nosotros ya no podemos hablar de nuevas tecnologías. De hecho, la sección a la que decía Jesús que pertenezco en el Colegio de Málaga, éramos sección de nuevas tecnologías hasta hace poco, ya somos sección de Derecho Digital e Innovación. ¿Por qué? Porque las nuevas tecnologías ya no son nuevas. Las nuevas tecnologías impregnan todo lo que hacemos en nuestra vida. Todos estamos en redes sociales, o casi todos. Todos tenemos un blog. Cosa diferente es que sepamos cómo funcionan, que sepamos qué capacidad de autonomía tenemos ante esas redes sociales o ante esos gestores de contenido. Son herramientas fáciles, gratuitas o por lo menos económicas, y ya las entendemos como imprescindibles. ¿Pero qué pasa? Que ahora nos estamos empezando a plantear si esa gratuidad no es una trampa, si esa gratuidad no es tal gratuidad, sino que tendríamos que empezar a plantearnos qué estamos dando a cambio de esa cosa gratuita. En el campo, esto nos mete de lleno en el campo de los datos, que estamos todos, creo, un poco aburridos de hablar del campo de los datos, porque lo que conocemos de la protección de datos, yo prefiero llamarle seguridad de la información, es solamente deme usted su consentimiento. Realmente hay un desconocimiento absoluto del tratamiento de los datos, los primeros las empresas y los profesionales. En cuanto a todos los datos que nosotros manejamos en Internet, nos hace tener una identidad digital. Y nos guste o no, todos tenemos una identidad digital. El que hoy por hoy quiera decir lo digital no va conmigo, la tecnología no va conmigo, siento decirle que es un inocente, porque nos tienen traqueados absolutamente con todo. El otro día me decían, les voy a poner un ejemplo muy simple, nosotros llegamos a lo mejor a un sitio y nos dicen, hay una wifi abierta, y tú coges y te conectas. Los arriesgados nos conectamos. Pero puede llegar a alguien, algún compañero mío, que somos todos unos pejigueras, pues yo no me voy a conectar a la wifi porque yo no quiero que nadie pueda coger mis datos. Bien, si nosotros tenemos, por ejemplo, en esta sala tres repetidores de señal, con tres repetidores de señal puestos, bien puestos, a mí me pueden triangular. Mi teléfono, la señal de Internet continuamente le está diciendo a mi teléfono, estoy aquí, ¿te quieres conectar? Y mi teléfono, porque yo soy muy segurina, le está diciendo, no me quiero conectar, pero le está contestando. Por lo tanto, con que me triangulen, ya todo el mundo sabe que yo estoy en la granja, quizá no saben lo que estoy haciendo, pero ¿dónde estoy seguro? Quiere decir con esto que tenemos que aprender a entendernos, y lo que decíamos ayer, que la tecnología sea una cosa a nuestro servicio y no nosotros al servicio de la tecnología. En cuanto a la identidad real y la identidad digital, nosotros tenemos una identidad real y todos sabemos cómo se funciona. Pues funciona con nuestro DNI o con nuestro pasaporte o con alguna forma que tenga el Estado de reconocernos. La identidad digital, además, nos permite que todo el mundo conozca nuestras opiniones, nuestros gustos, nuestras costumbres. Yo, por ejemplo, había un anuncio muy... Intento acercarles un poco porque no sé si son todos muy expertos en este tema para luego entrar en el tema del testamento digital. Por ejemplo, había un anuncio muy chulo de Mercedes que decía, hola Mercedes, en el anuncio, además estos anuncios lo hacen todos muy bonitos para que sean muy atractivos, como el de Amazon o la Alexia o como se llame. Entonces decía, hola Mercedes, ¿dónde está el bar más próximo? Yo quiero poner en su cabeza, imaginemos que Jesús, Nieves y yo trabajáramos en el mismo sitio. Y todos los días cuando salimos, yo, por ejemplo, me voy a poner yo como las cuerguistas. Jesús, que es muy culto, todos los días cuando sale pregunta, hola Mercedes, ¿dónde está el teatro más próximo? Bien, Nieves, que es más culta todavía, preguntará, ¿dónde está la biblioteca más próxima? Y yo, que soy una juergas, o no necesito ser juerga, solamente estoy fuera de mi ciudad y quiero saber dónde cenar. Y yo cada vez que salgo de aquí le pregunto, hola Mercedes, ¿dónde está el bar más próximo? Solo con esos datos, Mercedes ya tiene una información, y es que él, en principio, va a bibliotecas, perdón, va a teatros, Nieves va a bibliotecas y yo voy a bares. El problema de los datos no soy yo, yo no soy muy interesante. El problema es que si se analiza, y Mercedes, analizando esos datos, los pasara, por ejemplo, a una compañía de seguros, potencialmente yo soy más peligrosa que ellos dos. Aunque yo no haya bebido nada, ni nadie haya acreditado que yo he bebido nada, pero en potencia yo soy un conductor más peligroso que ellos dos. Y eso mismo lo hacen las compañías de seguros ya, es decir, los seguros de automóviles de gente joven son más caros que los de un conductor experimentado. ¿Por qué? Porque potencialmente es un conductor más peligroso. Quiero decir que el análisis de datos no es, el peligro del análisis de datos no es que yo tenga algo que contar, es que en una, que haya bases de datos y además esas bases de datos se crucen. Eso es lo realmente complejo de este tema. La identidad digital, además, nos permite tener distintas identidades, porque yo en el mundo real soy María Gómez Casas con un DNI, número, el que sea. Si tengo un certificado digital, tengo un certificado digital donde una autoridad de control, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, en mi caso la autoridad de la abogacía o quien sea, certifica que esa persona soy yo. Pero ¿qué pasa con la identidad digital? La identidad digital significa que yo puedo ser María Gómez en LinkedIn o en LinkedIn, como dicen mis amigos los extranjeros, puedo ser Palomita48 en Twitter, puedo ser María la de la Costa en Facebook y puedo ser quien yo quiera. ¿Qué pasa? Que eso para el mundo de la social está muy bien, yo puedo ser quien yo quiera. Cuando yo tengo que hacer operaciones jurídicas o operaciones donde la ley le tenga que dar un valor, yo tengo que asegurar que esa identidad digital se compagina perfectamente con la identidad real. Por eso hablamos de certificados digitales, firmas, reconocimientos biométricos, etcétera. Sí. Entonces, la identidad digital es todo lo que nos identifica en un entorno online. Publicaciones, redes sociales, foros, opiniones, retweets, fotos en Instagram, peticiones que firmamos, por ejemplo, en change.org. No sé si os dais cuenta o se dan cuenta de, disculparme el tuteo, pero en Andalucía somos muy dados al tuteo. No sé si se dan cuenta de todo el potencial que lo que nosotros compartimos en Internet tiene. Es decir, a mí me hace un perfil perfecto, si digo la verdad, de mi ideología política, de mi procedencia social, de mis preferencias, de todo. O sea, prácticamente hay todo un conjunto de opiniones que me identifican de una manera y que hacen que quien controle las redes o el mundo en Internet me pueda manipular hacia un lado o hacia otro. Hay un tema en el que no voy a entrar ahora excesivamente, pero quizás sí entra dentro del tema ético un poco que hablábamos ayer de Internet, o sea, en relación con Internet y con las nuevas tecnologías. A mí me tiene especialmente preocupado, y estoy haciendo algunos trabajos sobre ello, el tema de que el espíritu crítico en Internet tenemos que tener mucho cuidado porque lo estamos perdiendo. Internet llega a un grado de personalización en el cual, si os pongo el ejemplo de Netflix, lo veis clarísimo, el que tenga Netflix o cualquier otro proveedor de contenido. Si yo veo una película, un thriller, inmediatamente ellos me están continuamente diciendo ¿por qué ha visto usted esto? Probablemente le guste aquello. En las noticias pasa lo mismo. Si yo leo normalmente, imaginemos que yo fuera de un partido político muy a la derecha o muy a la izquierda, a mí me seguirán ofreciendo todo el tiempo noticias muy relacionadas con la derecha o muy relacionadas con la izquierda. Siempre todo lo que a mí me guste. ¿Qué significa eso? Que nunca leo nada, ni tengo ningún input, ni tengo ninguna influencia de algo diferente a lo que yo pienso. con lo cual me refuerza cada vez más en lo que yo pienso, con lo cual, llevado al extremo, me llevará cada vez más a posicionarme en un radicalismo bien filosófico, bien político, etcétera. Ese tema me preocupa, con lo cual cada vez más el mundo, por lo menos en el que nosotros nos movemos, del derecho digital, buscamos la colaboración de ingenieros, por supuesto, porque hay mucha parte que no podemos controlar, pero además también de gente relacionada con el mundo de la ética o de la antropología, porque tenemos que poner esa tecnología a nuestro servicio, como decía, y no al contrario. Si pasamos a la regulación, antes de entrar, por eso le decía, antes de entrar específicamente en el tema de la regulación del testamento digital, veamos cómo regula la regulación legal de los datos de los fallecidos, que es un tema que muchas veces no entendemos por qué pasa o por qué hemos de tratar esos datos de esa manera o por qué se regulan de una forma o de otra. Los datos, y es una cosa que siempre me gusta resaltar, el derecho a la gestión de los datos lo recoge la Constitución en su artículo 18. El artículo 18 de la Constitución, que creo que está después, ahí está, dice que se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Después hablamos del domicilio, del secreto de las comunicaciones y al final dice: la ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos. En este campo importante, sobre todo para el que no viene del mundo del derecho, resaltar que el artículo 18 está dentro de la sección primera de la Constitución. ¿Qué quiere esto decir? Que es un derecho fundamental. ¿Y un derecho fundamental qué significa? Que el legislador constituyente dijo: conservo como derecho fundamental aquellos derechos que protegen unos valores que yo considero especialmente importantes. Por eso los tengo que regular por una ley orgánica y por eso los tengo que derogar con una ley orgánica. ¿Qué significa eso? Que el derecho a la intimidad de las personas es un derecho personal de cada ciudadano español, en este caso, y de los ciudadanos europeos, por supuesto. Cuando a mí la gente, muchas veces, cuando yo hablo con muchas empresas o con profesionales, incluso con personas en cualquier conversación, y te dicen: no, si yo no tengo nada que ocultar. Ya, me parece fenomenal que tú no tengas nada que ocultar, pero es que el derecho a la protección de datos no está hablando de proteger a los que tengan algo que ocultar. Estamos hablando de que tú gestiones tus datos como tú quieras, que los cedas a quien tú quieras, que se utilicen para lo que te han dicho que se van a utilizar, que se dejen de utilizar para lo que te han dicho que no se va a utilizar. En este caso, tenemos que decir entonces que mis datos personales, yo voy a decidir qué se tiene que hacer con ellos. Si volvemos otra vez un poco atrás de la Constitución española, yo sé que este tema de reglamentación y tal es un poco aburrido, pero tenemos que centrarnos para saber de lo que estamos hablando. Si el reglamento europeo, que además habla, si se dan cuenta, de la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales, y la segunda parte que siempre se nos olvida, y a la libre circulación de estos datos, la Comisión Europea sabe que, igual que hay la libre circulación de trabajadores o la libre circulación de personas dentro de la Unión Europea, conforme más importancia tienen los datos, más tenemos que favorecer la libre circulación de los datos dentro de la Unión Europea, pero con una garantía. No sé si ustedes saben, la anterior ley de protección de datos derivaba de una directiva. La diferencia entre una directiva y un reglamento europeo es que el reglamento europeo es directamente aplicable y la directiva necesita de un desarrollo en la legislación nacional a través de una ley. Pues nosotros tenemos un reglamento europeo que, además, estoy segura que todo el mundo que hay en esta sala y todo el mundo que está al otro lado de la cámara, el año pasado recibió una avalancha de correos electrónicos de gente que no sabías ni siquiera que tú habías alguna vez contratado con ellos, pidiéndote el consentimiento para seguir utilizando tus datos. Bien, pues el reglamento europeo era directamente aplicable en España. ¿Pero qué pasa? Que nosotros, al ser un derecho fundamental, teníamos ya una ley orgánica. Y un reglamento europeo no puede derogar una ley orgánica española. Por eso necesitábamos otra ley orgánica que llegó, por supuesto, más tarde. Es decir, el reglamento europeo entra en vigor en el año 2016, si bien su pleno ejercicio fue a partir del 2018, es decir, su régimen de ejecución fue en el año 2018, y nuestra ley llega más tarde, quizá porque el legislador estaba preocupado en otro asunto. La ley, entonces, en esta ley orgánica de protección de datos nueva, nos meten además, el legislador español dice, bueno, pues yo voy a casi copiar el reglamento europeo, le añado un régimen sancionador que el reglamento europeo no tenía, es decir, no tiene sentido decir voy a proteger los datos si no tengo cómo sancionarlos, y además voy a meter un conjunto de derechos que le llamamos los nuevos derechos digitales. En esos nuevos derechos digitales que no estaban contemplados en el reglamento europeo es donde España introduce el testamento digital. Ya hemos visto el derecho fundamental a la privacidad. Vamos a también a decir qué es un dato personal. Un dato personal es cualquier cosa que una persona la identifica o la hace identificable. Yo siempre ponía un ejemplo que en Málaga era muy conocido cuando Antonio Banderas estaba casado con Melanie Griffith. No sé si recuerdan que Melanie llevaba aquí un tatuaje con un corazón que ponía Antonio. Bien, pues una fotografía de ese tatuaje con ese corazón y que ponía Antonio era un dato personal, porque todos, si veíamos aquella foto, sabíamos que ese brazo era de Melanie Griffith. Por ejemplo, un correo electrónico, mi correo electrónico, si pone mgomezcasas@hotmail.com, es un dato personal, porque es mi nombre y mi apellido. Si mi correo electrónico fuera palomita28@hotmail.com, yo tengo ciertas dudas de que eso fuera un dato personal. Por ejemplo, una matrícula de un coche, porque la ley decía que fuera un dato que a la persona le hiciera identificable sin un exceso trabajo, sin una excesiva dedicación. Una matrícula de un coche, no sé ahora cómo está la cosa porque no lo he pedido hace mucho tiempo, pero por ejemplo yo en Málaga llegaba a la Dirección General de Tráfico y les decía, quiero transferir este coche, ¿a nombre de quién está? O voy a comprar este coche, díganme a nombre de quién está. Y a mí me lo daban. Quiere decirse con esto que una matrícula era un dato personal porque era fácilmente identificar a la persona que era propietaria de esa matrícula o que iba asociada a esa matrícula. Dice la ley además que para transmitir datos personales tenemos que cifrarlos, pseudonimizarlos o anonimizarlos. Esta es la nomenclatura que utiliza el reglamento europeo. Pseudonimizarlo, por ejemplo, la palabra es más difícil de lo que es en realidad. Por ejemplo, los abogados siempre hemos tenido unas carpetas súper prácticas para nosotros que ponían cliente, procurador, abogado contrario, jurisdicción. O sea, a primera vista lo tenías todo. Yo ahora no puedo tener esa carpeta, o al menos no la puedo tener cuando venga otro cliente. Entonces, ¿qué si? Yo, por ejemplo, en el despacho, ¿qué tenemos? Pues los expedientes numerados. Y solo nosotros tenemos después un Excel o un programa que nos une el número con el nombre del cliente. Eso es una pseudonimización, porque si usted viene a mi despacho y ve una carpeta que pone 124, a usted no le dice nada. Pero si yo entro en mi base de datos y pulso 124, me sale todo el expediente de ese cliente. Y la anonimización, por ejemplo, es la que utilizan mucho en temas de biomedicina. Por ejemplo, si tú pues te están haciendo un análisis clínico porque van a hacer un estudio científico de lo que sea, los datos que se toman son anónimos. Si la pseudonimización está claro que es reversible, pero si la anonimización del dato también es reversible, es decir, hay alguien que tiene una clave donde puede recuperar quién era esa persona, eso es un dato personal. Si el cifrado o la anonimización es irreversible, pues en ese caso no estamos hablando de un dato personal y por lo tanto no caería dentro de la normativa de datos personales. Entrando en el campo de los datos personales de los fallecidos, normalmente no me gusta leer el artículo porque es un rollo horroroso. Voy a intentar desgranarlo, pero sí lo he puesto en la presentación para que ustedes lo tengan. Tanto el reglamento como la ley española, en concreto la ley española, habla de los datos de los fallecidos en dos momentos. Con carácter general en el artículo 3 y con carácter específico relativo al testamento digital en el artículo 96. ¿En qué se diferencian básicamente? Pues la regulación general del artículo 3 de la ley española habla de los datos de los fallecidos en tanto en cuanto los datos personales de los fallecidos, ¿quién los puede gestionar? Ahora volveré al artículo. Pero tanto el reglamento europeo como la ley española excluye la posibilidad de tratamiento de los datos personales de las personas fallecidas. Todo esto se basa en el artículo 32 del Código Civil, que dice que la personalidad se extingue con la muerte de las personas. Es decir, si nosotros habíamos partido de que el derecho al dato es un derecho personalísimo de ejercicio individual, si la personalidad, una vez producido el fallecimiento, se extingue, yo no puedo seguir utilizando mis datos porque estoy fallecida y, en principio, nadie puede ejercer un derecho personalísimo en mi nombre. Pero si se reconoce, porque el derecho suaviza los efectos tan radicales y dice, bueno, pues vamos a reconocer a una serie de personas que están unidas al fallecido por razones de parentesco, por razones de nombramiento específico a través de un mandato, por el motivo que sea, de ejercitar algunos de esos derechos en relación a las personas fallecidas, a las que estaban unidas por esa especial relación. En este caso, tampoco hemos descubierto la pólvora. Quiero decir, cuando nosotros en un testamento nombrábamos un heredero, en el mundo analógico, no tenemos que irnos al mundo digital, si una vez fallecido el causante surgía cualquier problema, por ejemplo, que imagínense alguien que pues dijera cualquier cosa que pudiera afectar al honor o a la intimidad del fallecido, el heredero tenía derecho a ejercitar acciones en su nombre, cuando el derecho a la intimidad y el derecho al honor también es un derecho personalísimo. Pero la defensa de la acción para defender ese derecho a la intimidad o al honor la tenía el heredero reconocida. No hacemos más que trasladar esto al mundo de los datos. ¿Eso qué significa? Que, por ejemplo, tampoco sé qué relación tienen ustedes con los derechos posibles, pero seguro que en alguna leyenda han leído. ¿Tienen ustedes derecho de acceso, rectificación, oposición y supresión? ¿Qué significa esto? Que yo, como heredero de alguien, puedo ejercitar un derecho de supresión. Por ejemplo, mi padre sigue apareciendo en un registro de una empresa que le vendió vinos en un momento determinado. Yo puedo dirigirme como heredera suya y decir a la empresa, por favor, supriman los datos de mi padre porque ha fallecido y no quiero que se le siga mandando publicidad, aunque él en su momento lo hubiera autorizado. Eso es un derecho de supresión general. Nada tiene que ver con el testamento digital. ¿A qué personas se les reconocen? Esto es otra cosa curiosa, porque se le reconoce a personas vinculadas al fallecido por razones familiares o de hecho, así como sus herederos podrán dirigirse al responsable o encargar el tratamiento, etcétera, etcétera. Aquí este artículo nos plantea el mismo problema que nos va a plantear el 96, que es herederos, personas unidas de hecho o por relaciones de parentesco, ¿vale? Y si tenemos dos o tres herederos, ¿quién de ellos lo puede ejercitar? Porque además imaginemos que las posiciones que toman los herederos van a ser contrapuestas, una cosa que no pasa casi nunca. Ustedes seguro que no han conocido a ningún heredero que se pelee por una herencia, ni a ningún heredero que no esté de acuerdo, ni a un hermano que no esté de acuerdo con otro hermano. Eso no ha pasado nunca en este país. Con lo cual, el legislador no lo deja abierto. Yo lo agradezco en la parte que me toca porque tendremos más trabajo, pero podría haber sido un poquito más preciso. Mi opinión personal, y me voy a mojar en este tema, yo no creo que a veces el legislador español es verdad que no está especialmente brillante en la legislación, sobre todo cuando empieza a parchear. Pero también es cierto que en el mundo de la tecnología quizá nos esté haciendo un favor. Es decir, dejarnos abierto el campo a la negociación quizás sea el único, y no cerrarlo demasiado, sea el único camino en el que nosotros seamos capaces de adaptar instituciones muy antiguas a necesidades muy modernas. Pongo un ejemplo. Por ejemplo, la resolución judicial de conflictos, a lo mejor, no responde demasiado bien a necesidades en el mundo analógico. Seguro no responde bien a las necesidades en el mundo digital. Yo no le puedo decir a un empresario que saca productos a venta en Internet y que le están reclamando que vamos a ir a un procedimiento judicial donde quizá dentro de 10 años tengamos solución definitiva, porque el mundo corre mucho más que todo eso. Por lo tanto, yo defiendo que en el mundo de Internet tenemos que emplear una solución de conflictos más novedosa. Y por suerte o por desgracia tendremos que ir mucho más a la negociación, mucho más a la mediación, mucho más a códigos de conducta y mucho más a la autorregulación. En España, por ejemplo, tenemos el mundo de la publicidad, que es un ejemplo de autorregulación, donde ellos mismos tienen sus propios árbitros y ellos mismos se ponen sus normas. Es la mejor manera de ser eficaces. Una opinión personal. Algunos de los estudiosos de este tema están de acuerdo conmigo, pero reconozco que es una opinión mía personal. Por lo tanto, ya tenemos claro que los datos de los fallecidos, o sea, que se excluye del ámbito de aplicación tanto del reglamento europeo como de la legislación española los datos de los fallecidos, porque al ser un derecho personalísimo, los fallecidos no los pueden ejercitar. Solo excepcionalmente reconocemos a algunas personas un derecho a ejercitar parte de los derechos reconocidos en la ley. Pues el legislador español no tenía suficiente con decir, bueno, pues este reglamento europeo lo traspasamos a una ley orgánica española, ponemos nuestro régimen sancionador y aquí nos quedamos. Porque todos tenemos derecho a pasar a la posteridad por innovar en algo. Y entonces el legislador español decidió innovar incluyendo una serie de derechos digitales. Se lo he puesto todos porque como declaración de principios del legislador es significativo. Bueno, pues nos dicen el derecho a la neutralidad en Internet, nos dicen el derecho que tenemos todos de acceso universal, la seguridad digital, la educación digital, la protección de menores, el derecho a la actualización de información en medios de comunicación, derecho a la intimidad y el uso de dispositivos digitales, desconexión digital. Por ejemplo, aquí hay un campo precioso de actuación en el campo laboral. En el campo laboral, por ejemplo, para mí, el derecho a la desconexión digital del trabajador me parece uno de los derechos más bonitos reconocidos en el mundo. El abogado, por ejemplo, yo no soy trabajadora por cuenta ajena, pero hoy por hoy, si yo tengo que educar a mi cliente, yo no puedo estar 24 horas, 7 días a la semana, porque además usted me manda un WhatsApp a las 11 de la noche y si no se lo he contestado a las 11 y 5, no soy el mejor abogado que usted puede tener, pues siento comunicarles que yo no soy el mejor abogado que usted puede tener. Yo tengo mis horarios como tienen todos los trabajadores. Y en ese campo, y en el campo de la negociación colectiva, es un tema muy bonito. Si seguimos los sistemas de geolocalización en el ámbito laboral, esto ha abierto también un campo muy bonito a la gente que trabaja, por ejemplo, en el mundo de los comerciales. El mundo de los comerciales está en lucha con la geolocalización porque como no trabajan en el mismo sitio donde está su empresario, pues una manera de controlarlo muy buena es la de la geolocalización, pero respetando ciertas normativas. Bueno, pues dentro de todo este campo, el derecho al olvido que lo conocemos todos, y dentro de todo esto amalgama de derechos digitales, el legislador español reconoce el derecho al testamento digital. ¿Y por qué digo yo? Bueno, el testamento digital hace una regulación en el artículo 96 muy parecida en cuanto a las personas de lo que hablábamos en el carácter general. Solo que, ¿cuál es la diferencia? El testamento digital se refiere a aquellos contenidos que están gestionados por prestadores de sociedad de la sociedad de la información. ¿Esto qué significa? Pues que hay plataformas que gestionan contenidos nuestros. Por ejemplo, lo que yo diga en Facebook o lo que yo diga en Instagram o las fotos que yo cuelgue en Instagram, como además tampoco soy una fotógrafa magnífica, mis derechos de autor no valen nada, si son un contenido que además no gestiona el causante ni gestiona el heredero. Hay una tercera persona, que es ese prestador de servicios de sociedad de información, al que para yo poder acceder a los contenidos tendré que dirigirme. ¿Por qué no es testamento? Bueno, en España el testamento está muy regulado en el Código Civil y el testamento solo se puede otorgar en este país ante notario. Por lo tanto, técnicamente no es un testamento. Tampoco se puede completar ese testamento en línea, porque aunque yo dé algunos contenidos en línea, en algún momento para otorgar el testamento, el testador y el notario, el fedatario público, tienen que estar al mismo tiempo en el mismo sitio físicamente. Por lo tanto, técnicamente, en el mundo jurídico se critica esta nomenclatura de testamento digital, porque efectivamente, como decíamos al principio, ni es testamento ni es digital. Nosotros preferimos entonces hablar de últimas voluntades digitales. ¿Por qué? Porque sí me permite a mí gestionar ese patrimonio mío de alguna forma. ¿Qué bienes constituyen la herencia de una persona? Los bienes de la herencia de una persona, o sea, la herencia de una persona la constituyen aquellos bienes, derechos y obligaciones que no se extingan por su muerte. Es decir, si yo fallezco, la propiedad de mi casa no se extingue porque yo me haya muerto. Entonces, el derecho busca a alguien para poner como titular de ese derecho y que siga en el tráfico jurídico. ¿En qué se diferencia una herencia digital de una herencia analógica? Porque muchas veces ponemos nombre a las cosas por ser un poco snobs. En el contenido patrimonial no lo diferencia en nada. Es decir, a mí me da igual, a mi heredero supongo, que les dará igual que yo les deje una casa, que yo les deje dinero en un wallet digital o que yo les deje dinero en PayPal. Realmente, económicamente a ellos les da igual. Imaginemos que yo mi dinero lo tuviera en PayPal. O imaginemos cosas mucho más surrealistas, como que yo les deje un token, una criptomoneda, una Bitcoin. A ellos les va a dar igual. Lo pueden traducir en dinero, son bienes patrimoniales. Por lo tanto, eso irá dentro del campo de los bienes patrimoniales, independientemente de que sean muy modernos o muy clásicos. Me da lo mismo. Hay bienes de contenido no patrimonial, pero tampoco es una novedad, porque en el testamento español tradicional podíamos reconocer hijos, por ejemplo, y el reconocimiento de hijos no es un tema patrimonial, es un tema puramente personal, un tema de familia. Por lo tanto, ¿qué es realmente lo novedoso que aporta el tema de lo digital? El tema de lo digital aporta dos cosas. Una, que para acceder a esos contenidos, probablemente yo necesite, el heredero o el legatario o el legitimario, me da igual, va a necesitar unas claves que probablemente no conozca, porque eso sí, el español habla de todo, pero sus claves son solo para él. Y segunda cosa, puede que no conozcamos ni siquiera que existieran esos contenidos patrimoniales. Quiero decir que en el campo de lo patrimonial lo único que nos preocupa es cómo acceder a esos contenidos y saber que existían. Probablemente ustedes sepan, a mí siempre me llama mucho la atención, yo que vengo de la Costa del Sol, que muchos extranjeros compraron a lo mejor en los años 60, luego se fueron cuando ya eran más mayores, regresaron a su país de origen, dejaron aquí apartamentos, en Málaga concretamente, apartamentos o viviendas compradas, y sus herederos no sabían que esos bienes existían. O sea, que tampoco es una cosa que el heredero desconozca lo que su causante tenía, no es una novedad. Pero en esto es más llamativo aún. Si, por ejemplo, yo les hablase de que ahora estamos tokenizando los activos inmobiliarios, que tú tengas un token que implique que tú tienes un porcentaje sobre un inmueble, pues igual tu hijo no lo conoce. Lo que tú tengas en, imaginemos que usted tenga derechos en cualquier plataforma, ¿en cuántas cosas podemos participar que nuestros herederos no sepan? Entonces, lo que estamos intentando, o lo que estamos hablando con las últimas voluntades digitales, es gestionar ese acceso de los herederos o de los llamados a la herencia a esos contenidos que están gestionados por plataformas. Yo le he puesto ahí dos páginas que son ejemplos de empresas que ya gestionan ese. Creo que no se ven. Sí, se ven. Vale, pues hay una que el nombre mismo ya nos dice a dónde vamos, que es Tell Me By, que lo que hace es gestionar todo ese patrimonio para cuando tú fallezcas. Quiere decirse que yo le digo a la empresa, estas son mis claves, estos son mis contenidos, cuando yo fallezca, ponlo en conocimiento de menganito de copas. Con lo cual, ya solucionamos ese problema en cuanto a lo que la ley no determina. Es decir, si la ley dice herederos o aquellos que tengan una relación de especial no sé qué para acá, para allá, pues yo ya he dicho, de mis herederos, este con nombre y apellido, a ese le dan ustedes las claves para que pueda acceder a todos mis contenidos. Hay otra cosa más friki, si ustedes quieren llamarlo así, el Eternimi, incluso te ofrece la posibilidad de hacer un avatar tuyo para cuando tú fallezcas, que tus herederos puedan seguir hablando contigo. ¿Qué significa esto? Que pueden hacer un duplicado de mi persona. Bueno, ustedes se ríen, pero por ejemplo hay una cosa muy divertida que yo digo de los datos siempre, cuando dicen, no, los datos, por ejemplo, cuando le damos permiso a las aplicaciones para que accedan a nuestra voz, ah, es que nos van a oír nuestras conversaciones. Ah, es que luego me van a ofrecer, pues no sé, productos. No. Es cierto, le estamos regalando datos para que ellos, esa mercadotecnia o ese estudio de mercadotecnia que antes costaba un dineral, nosotros se lo estamos dando gratis. O sea, Facebook sabe perfectamente que yo soy una mujer entre tanto y tanto, que tengo una profesión liberal, que probablemente hay un estudio, yo es que me voy de unas cosas a otras, pero hay un estudio donde dice que Facebook te conoce mejor que gente muy cercana, incluso que tu pareja, porque a Facebook le cuentas cosas que no le cuentas a tu pareja, pero son las fricadas que nosotros decimos. Pero sí es cierto que, por ejemplo, cuando toman mi voz, toman la suya, lo que están utilizando no es para mí, no es porque me quieren ofrecer algo a mí, lo que están haciendo es tomar datos para enseñar a los robots y a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, o sea, el robot interactúa con nosotros. No sé si ustedes han utilizado alguna vez a Irene, el bot de Renfe. Bien, el bot de Renfe, cuando tú los bots aprenden a base de equivocarse y a base de uno le hace una pregunta, otro le hace otra, ellos van manejando los datos y al final van respondiendo cada vez mejor a más cosas. Yo le hice una vez una pregunta a Irene, que debía de ser muy compleja para ella en aquel momento, y a mí me dejó sorprendida porque Irene me contestó: siento no poder ayudarle en este momento, pero espero que la próxima vez que usted me pregunte pueda ayudarle en este tema. Porque ella espera que cuando 100 personas le hagan la misma pregunta, ella ya tenga una respuesta. Pues en este momento estamos, aunque nosotros no estemos lejos, todos estamos un poco lejos de esto, pero estamos ahí. Y hay empresas que van muy por delante de nosotros. En el tema de la ley reconoce también que este tipo de últimas voluntades digitales debe ir a un registro. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, si yo mis últimas voluntades digitales las puedo plasmar en un testamento tradicional, pero ¿qué pasa? ¿Cuántas veces a lo largo de mi vida puedo cambiar de clave? Pues puedo cambiar 1000 veces. Unas veces obligado porque la plataforma me obligue a actualizar la clave y otras veces porque yo quiera cambiarla. Si cada vez que cambio una clave de cada plataforma en la que pueda estar tengo que cambiar mi testamento notarial, creo que no vamos a tener vida ni dinero para soportar ese cambio. Entonces, la ley prevé que en un momento determinado se haga un registro, dicen, se desarrollará por real decreto, no me pidan que le avance un año porque no lo puedo saber, pero sí se prevé la posibilidad de crear un registro donde esas últimas voluntades digitales se plasmen. La ley catalana, los catalanes en este tema, como en otros muchos, van por delante, y en este tema me pongo seria, no voy a hacer ninguna broma fácil acerca de los catalanes en este momento. Cataluña ha sido siempre, en el campo del derecho y en otros, una avanzadilla, y ellos ya tenían una ley de últimas voluntades digitales y contemplaron un registro. Lo único que pasa es que el registro que ellos contemplaban era un registro no puramente administrativo, sino un registro de derecho civil, y se declaró inconstitucional porque violaba invadía una competencia exclusiva del Estado que está prevista en el artículo 149 de la Constitución, donde los registros con contenido jurídico son competencia exclusiva del Estado. En la ley orgánica de protección de datos actual, que se llama, un nombre muy corto, que es Ley de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales, se prevé también esa creación de un registro. La ventaja de creación del registro, pues básicamente, que va a ser un repositorio de claves y contraseñas digitales para el acceso a los perfiles y contenidos digitales del difunto, facilitará una economía en la gestión al poder modificar el registro de claves sin tener que otorgar testamento nuevo, y conservará además la intimidad del causante. Porque no todos los herederos o todas las personas que puedan estar facultadas para solicitar copias de un testamento deberían acceder a las claves. Por ejemplo, cualquier persona que se crea con derecho patrimonial sobre la herencia del causante puede pedir una copia de un testamento. Y si está nombrado en el testamento, el notario se la va a dar. Pero, por ejemplo, supongamos, no sé, yo el día que fallezca, imaginemos que yo me hubiera dado de alta en alguna red social como Meetic o Tinder o algún tipo de red social de este tipo. Pues a lo mejor yo no quiero que mis hijos sepan que yo estaba en esa red. No tienen por qué saberlo, forma parte de mi intimidad. Por lo tanto, a lo mejor esas claves no se las quiero dar a nadie, o se las prefiero dejar a una amiga mía para que ella haga con mi red, porque ella sí estaba en mi intimidad, porque ella sí conocía esa parte de mi vida, pero mis herederos no tienen por qué conocerla. Esto también es traducible al mundo analógico, es decir, creo que era, yo tengo muy mala memoria para las películas, pero creo que eran los puentes de Madison, donde parten, ¿no?, de que la protagonista se encuentra unas cartas de su madre, que estaban todo, a lo mejor cuando han fallecido nuestra madre o nuestro padre, arreglando la casa, hemos encontrado pues un conjunto de cartas que formaban parte de su intimidad, a lo mejor de alguna relación que tuvieron en un momento determinado, previa o coetánea a la que tenían con el otro progenitor. Bueno, bien, la podían haber quemado, si la han dejado, pues será que no les importa que lo supiéramos. Pero quiero decir, ahora nosotros tenemos la posibilidad de gestionar cómo se acceden a esos contenidos. En cuanto a la legislación, habla de contenidos digitales y prestadores de servicios en línea. Aquí también se le critica a la ley que ha utilizado criterios muy amplios, que son contenidos digitales y que son prestadores de servicios en línea. Quizá esto une con lo que les decía antes, el legislador no ha querido cerrarlo porque el tema digital o el tema de la ingeniería va mucho más rápido y el legislador tampoco puede cerrar las cosas de tal manera que nos impida a los operadores jurídicos modificarlo conforme nos vaya haciendo falta. Entonces, si hablamos de prestadores de servicios en línea, los prestadores de servicios en línea son las personas físicas o jurídicas que proporcionan un servicio de la sociedad de la información. Pues los operadores de telecomunicaciones, los proveedores de acceso a Internet, los portales, los motores de búsqueda y cualquier sujeto que disponga de un sitio en Internet. Pues Movistar, Vodafone, proveedor de contenido, Netflix, cualquier plataforma con cualquier finalidad, los gestores de apartamentos turísticos, HomeAway, Airbnb, todo esto son prestadores de servicio en línea. Y además la ley dice que para que sean prestadores en línea, en principio, deben ser con carácter oneroso, quiere decirse que tienen que ser con una finalidad económica, pero no es un requisito imprescindible, es decir, que hay prestadores de servicios en línea que objetivamente prestan servicios gratuitos, por supuesto a cambio de publicidad, de utilizar tus datos para algo, pero que la onerosidad no es un carácter imprescindible. En cuanto a los contenidos digitales, pues son archivos digitales, creaciones originales, cuentas bancarias, perfiles, contraseñas, cualquier contenido relativo a servicios en línea. Un tema interesante también a tener en cuenta en cuanto a la propiedad intelectual, si ustedes se dan cuenta, es que cualquier otro contenido que no sea relativo a propiedad intelectual necesita para completar el negocio jurídico una logística fuera del mundo de Internet. Es decir, yo puedo hacer una compra en Internet, yo puedo hacer una permuta, yo puedo hacer cualquier negocio jurídico, pero si me compro unos zapatos, en algún momento el zapato físicamente tiene que ser transportado hasta mi casa. La propiedad intelectual tiene una característica muy particular, que es el único derecho que puede empezar y terminar en Internet. Ese era el problema de proteger las obras en Internet, porque el derecho de autor se cierra el círculo, es decir, la música, las producciones audiovisuales, la literatura, se puede crear en Internet y transmitirla también por Internet. En cuanto a los contenidos digitales, nos vamos a centrarnos ahora específicamente en dos puntos: las claves personales de acceso a servicios electrónicos y las comunicaciones electrónicas. Claro, si acerca de mis claves las instrucciones del testador son muy claras, yo no tengo... Este es el siguiente. Si el testador ha dado unas instrucciones muy concretas, las claves se las dejo a mi hija Menganita, no tenemos ningún tipo de problema. Pero como los juristas tenemos cierta tendencia a liarnos, ¿qué pasa si yo he autorizado que accedan a los contenidos, pero no le he autorizado a las claves? El legislador dice en este caso que hay que ser restrictivo. Si el testador no ha dicho expresamente que te dé acceso a claves, debemos entender que no debe tener derecho a los contenidos tampoco. ¿Qué pasa además o qué diferencia tiene con las comunicaciones electrónicas? Las comunicaciones electrónicas, porque imaginemos Facebook, que lo manejamos todos. Si mi heredero accede a los contenidos que yo he compartido en Facebook, vale, pues he compartido una foto, hoy estaba en la granja en este curso, encantada con mis compañeros. Pero ¿qué pasa si a lo que accede es a las comunicaciones electrónicas? Facebook, por ejemplo, tiene también una parte de mensajería instantánea. Esa mensajería instantánea ya no es un contenido que yo he compartido en Facebook, es una conversación que yo he tenido con alguien y tiene un carácter diferente y su regulación es también diferente. la mensajería instantánea, la ley entiende que se trata de como si fuera un correo electrónico o como si fuera un correo postal. Es una comunicación protegida por la ley, por la intimidad, y por lo tanto no es accesible a cualquier heredero a través de las claves. ¿Por qué? Porque entramos en la esfera más privada del individuo, porque no son elementos patrimoniales propiamente dicho, porque las claves de acceso a una mensajería también puede abrirte el campo a acceder, porque tenemos cierta tendencia a poner la misma clave para todas las cosas. Entonces, si me dan la clave a esa red, a esa mensajería instantánea, quizá pueda acceder a otras mensajerías o a otros contenidos. También porque con las claves de un correo electrónico, todos lo sabemos, con esa clave de correo electrónico podemos acceder a todos los servicios asociados con ese correo electrónico. Entonces, estamos hablando de una cosa que tenemos que asegurar especialmente. En algunos autores también consideran al correo electrónico como un derecho personalísimo y, por lo tanto, tampoco es transmisible. Por lo tanto, digamos que con carácter general, una cosa son el acceso a contenido y otra cosa es el acceso a esa parte más íntima del sujeto a la que nadie podría acceder. En cuanto a los gigantes de Internet, pues Facebook, Instagram, Google, Twitter, todos ya, esto no les pilla nuevo, es decir, Facebook dicen que tiene, ahora mismo tenía el dato por aquí, es que no sé si tienen como 200 fallecidos al día o una cosa parecida, es decir, Facebook dicen que en 10 años o en 15 años será el mayor cementerio de identidades digitales que hayamos conocido nunca. Esas cuentas inactivas, además, también tienen otro proceso que significa, si las cuentas, por ejemplo, si hay un estudio muy simpático que dice que los primeros que se han metido en Facebook han sido americanos y europeos. Si los mayores fallecidos son americanos y europeos y los que entran ahora son de nuevos continentes porque son los que tienen mayor población, los contenidos de Facebook y el camino que vaya tomando Facebook también va a cambiar. No sé si han oído ustedes hablar también de Libra. Libra es el nuevo sistema financiero económico que quiere plantear Facebook, donde estarían es una criptomoneda al margen de cualquier regulación del Estado. Entonces, de dónde vengan las decisiones también son importantes o con qué criterios se tomen las decisiones. Por lo tanto, los gigantes de Internet, Facebook tiene o Instagram, tienen posibilidad de borrar la cuenta o convertirla en conmemorativa. Google tiene un administrador de cuentas inactivas. Twitter, por ejemplo, te permite borrar la cuenta y los tweets, pero no utilizar la cuenta. Y la aseguradora, le he puesto ahí un enlace, en concreto a Mapfre, que ofrecen ya dentro del seguro de deceso la posibilidad de borrado digital, porque ya entienden que es un valor que hay que añadir a ese tipo de póliza. El mundo de la responsabilidad civil en España también va a cambiar mucho, se va a impactar mucho por el tema de las nuevas tecnologías y no quiero entrar ahora en temas surrealistas como el del coche sin conductor, porque se carga toda la teoría de la responsabilidad civil sobre el automóvil, pero sí me gustaría hablar, porque no hay charla o no hay tema que se pueda llamar moderno sin hablar de una nueva tecnología llamada blockchain. Seguro que todos han oído hablar en algún momento o han leído algún artículo relacionado con blockchain. Voy a intentar explicarlo muy cortito también para que se entienda. Blockchain no es más que un software que lo que hace es favorece lo que o asegura lo que a Internet le faltaba, que era la seguridad absoluta. Lo que tú introduces en la red es inmutable y es inalterable. Blockchain es la tecnología que hay detrás de Bitcoin, de las criptomonedas, pero también es la tecnología que hay detrás de lo que ahora le llamamos smart contract, los contratos inteligentes. ¿Qué es un contrato inteligente? Pues la manera más fácil que tengo de explicarle un contrato inteligente es una cosa que todos utilizamos, que es una máquina, por ejemplo, una máquina de refresco. Cuando yo compro una lata de Coca-Cola, yo estoy haciendo un contrato de compra-venta con esa máquina, aunque yo no me lo planteé tan filosófico. Yo a la máquina le echo un euro y la máquina me da una... Si yo pulso Coca-Cola, me da Coca-Cola, siempre que funcione bien. Yo con la máquina no le puedo decir, mira, perdona, pero es que hoy estoy yo pensando que por un euro mejor me dé dos Coca-Cola en vez de una. Porque la máquina se queda con la misma cara, no hace absolutamente nada. O cuando me he echado una Coca-Cola, le digo, ay, perdona, me equivoqué, no quería Coca-Cola, quería Fanta, vamos a devolverlo. No, la máquina dice, usted ha echado un euro, que es el hecho que yo tengo previsto, usted ha pulsado el botón de la Coca-Cola y usted tiene una Coca-Cola. No negocie usted conmigo nada más, porque yo no voy a poder negociar. Eso es un smart contract muy básico. ¿Qué significa? Que nosotros traducimos un contrato analógico a un lenguaje binario, lo introducimos en una cadena de blockchain y el contrato se autoejecuta. No se autoejecuta, sino que nosotros le decimos, cuando se produzca este hecho, ejecútate. Que es lo mismo que le decimos a la máquina. Cuando yo te eche un euro y te pulse este botón, tú ejecutas el contrato. Esta tecnología blockchain ahora mismo está de moda, todo el mundo, hay mucha gente en las rondas de financiación de startups donde todas tienen que hablar de tecnología blockchain porque si no, no son nadie ni se les financia. Pero sí es cierto que en el campo del que estamos hablando, del sector funerario, ya hay por lo menos una compañía que habla de la gestión de últimas voluntades digitales a través de tecnología blockchain. Lo último que he leído es que lo tienen en fase beta. ¿Eso qué significa? Significa que cuando yo fallezca, cuando yo fallezca sería meter el euro, notifíquese a la persona que yo haya designado que yo me he muerto y que proceda con mis claves a hacer lo que tenga que hacer. ¿Qué significa eso? Que eso abre un campo muy grande donde ya no sobraría el registro de últimas voluntades, no sobraría la intervención humana porque ya la máquina lo tiene todo programado para que cuando se produzca el hecho, ejecute. ¿Qué pasa? Que, perdón, también pasa que en este mundo del blockchain hay una cosa que nosotros le llamamos oráculo. ¿El oráculo quién es? El que garantiza que ese hecho que hace que se ponga en marcha toda la cadena certifica que ese hecho se ha producido. El hecho en el campo del que hablamos, el hecho jurídico sería la muerte, sería el fallecimiento, que es un hecho jurídico. ¿Por qué? Porque es un hecho de la naturaleza que produce efectos jurídicos. ¿Quién podría ser el oráculo? Pues podría ser un notario que tuviera a su cargo el registro de fallecimiento, podría ser el registro civil que certifica los fallecimientos. Pero bueno, de momento todavía hablamos de un poco de ciencia ficción, pero la tenemos más cerca de lo que parece. Para concluir, no es mi intención, por supuesto, agobiarles, solo informarles. Hay mucha más gente de la que pensamos que no tiene un testamento analógico, por lo tanto, o sea, no ha decidido qué hacer sobre sus bienes reales, cuanto menos sobre sus bienes digitales, pero mi consejo como abogada que soy no puede ser otro que decirles que mejor hoy que mañana y que más vale informarse que vivir en la ignorancia, sobre todo cuando hablamos de temas que ahora sí son para la eternidad. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta. Bueno, el derecho al olvido ha sido muy, 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 muy traído y llevado. El derecho al olvido es el derecho a que Internet desindexe información tuya. Por ejemplo, si yo una vez en mi vida tuve una multa de tráfico, Internet por algún motivo la indexó en algún momento, cuando yo tenga 80 años y se meta María Gómez Casa en Internet, no hay derecho a que pongan María tuvo una multa de tráfico hace 50 años. Entonces, lo que se consiguió fue que tú solicites al motor de búsqueda que desindexe una información sobre ti que ya no procede. Por ejemplo, gente que había estado condenada por determinadas cosas o yo suspendí el derecho civil 4 veces. Pues son informaciones que ya no tienen sentido. Si bien es verdad que ha habido algunos proceso en los que se ha demostrado que el derecho al olvido no se... El derecho al olvido es el derecho de supresión de tu información de Internet. Pero sí es verdad que hay veces que esa información, el derecho a la información, prima sobre el derecho tuyo. Tú sabes que cuando los derechos fundamentales entran en conflicto, tenemos que ver cuál tiene que primar. Entonces, por ejemplo, ha habido gente que ha dicho, no, es que, pues, menganito de copa, es que están alterando a mi intimidad. Ya, pero si es un derecho a la información, prevalece sobre tu derecho a la intimidad. En eso, en el caso de conflictos de derechos fundamentales, tendremos que ver cuál. Pero en principio tú tienes derecho, igual que tú tienes derecho a una compañía a exigirle que borre tus datos cuando ya no le sirven para nada, Internet tiene también que desindexar aquella información que ya no tiene sentido que siga mostrando. No ha costado conseguirlo, pero se ha conseguido. Internet es neutral, objetivamente. Internet no tiene ideología. Es decir, Internet no puede filtrar por raza, por etnia, por etcétera. La tecnología es neutral. Entonces, otra cosa es la utilización que... Por ejemplo, hay un ejemplo muy, muy simpático. No recuerdo ahora mismo de qué idioma es, pero... Un idioma muy al este nuestro, donde cuando tú lo metes, tú utilizas ese traductor en Google, o sea, tú utilizas ese idioma en Google Translator y tú pones médico en ese idioma, cuando lo traduce, pues, perdón, tú lo pones en inglés, pones doctor, que lo mismo te sirve para hombre que para mujer. Cuando el traductor lo traduce a ese idioma muy al este nuestro, si lo traduce en masculino, lo traduce a médico, y si lo traduce en femenino, lo traduce como enfermera. Por ejemplo, si el aprendizaje de la inteligencia artificial, normalmente, es que esto tiene toda una filosofía detrás. Nosotros tenemos un grupo, yo trabajo en el Parque Tecnológico en Málaga, y nosotros tenemos un grupo donde intentamos empoderar y empujar a la mujer a las carreras técnicas. Tenemos demostrado que hasta los 12 años las niñas y los niños se desenvuelven con la robótica y con la informática exactamente igual. Y a partir de los 12 años las chicas se caen y vuelven a la enfermería, el derecho, la enseñanza, y los chicos evolucionan y siguen en las carreras técnicas. Si esos informáticos en las carreras técnicas, que son mayoritariamente hombres, son los que están enseñando a la inteligencia artificial y a los robots a comportarse, ineludiblemente esos robots van a tener un sesgo muy marcado. Entonces, tenemos que compensar eso de alguna forma. Hola. Pues si es una sola y pequeña... Sí, me había dado cuenta. Bueno, vamos a ver si puedo repetir la pregunta. Me preguntan cómo podemos garantizar que la identidad analógica coincida con la identidad digital. Bien. Y además me plantean un problema en cuanto a correos electrónicos que son confusos y que no consiguen arreglarlo. Yo creo que a mí siempre me gusta llevar las cosas a la simplificación. Quiero decir, todos nos enfrentamos al mundo digital con dificultad, como una cosa muy extraña. Yo creo que las cosas que pasan en el mundo digital muchas veces han pasado ya en la vida real, y entonces tenemos que volver a... Yo creo que en vez de complicar, debemos simplificar. Por ejemplo, lo que tú me comentas de la identidad, pues gente que tiene el mismo carnet de identidad, ¿no? Nosotros en la costa siempre hemos tenido un problema de identificación con los británicos, sobre todo con las mujeres británicas, porque las mujeres británicas pierden su apellido cuando se casan. Pero además, imaginemos una británica casada dos o tres veces, con dos o tres cambios de apellido. Y además ellos, cuando cambian, cuando renuevan el pasaporte, ellos no tienen DNI, y cuando renuevan el pasaporte cambian el número de pasaporte. Quiere decirse que si una persona compró y escribió en el registro con un pasaporte, con un nombre, y en medio se ha vuelto a casar, una mujer británica se ha vuelto a casar y ha renovado el pasaporte, no tengo manera, a no ser que ella venga personalmente, de decir que esta persona era la misma que esta. Quiero decir que problemas siempre hemos tenido. Yo, en el caso de la identidad digital, cada vez se perfeccionan más los temas, por ejemplo, de identificaciones biométricas o el tema de los certificados digitales. El tema del certificado digital significa que garantiza que yo soy quien digo ser. No solamente eso, sino que el emisor y el receptor están perfectamente identificados y que el mensaje en medio no se ha modificado. Tendríamos que entrar aquí a explicarte o explicaros el tema de las funciones hash. La firma digital no es más que un conjunto de números y letras que, por una combinación matemática, te sale una numeración muy larga, y eso dice que con que cambie una coma ya no coincide. Esta función hash también te puedo decir que a mí me dicen, porque claro, en este campo no es el mío, pero a mí me dicen que en el momento que los ordenadores cuánticos funcionen en condiciones, todo el sistema basado sobre firma digital y sobre funciones hash está muerto, porque la computación cuántica permite hacer operaciones mucho más rápidas y descifrar esas funciones hash que hoy nos parecen inalterables. Por eso te decía, yo en el caso del correo electrónico, avanzo a lo que me planteaba, yo iría al proveedor de servicios. Esto es como cuando en el campo del derecho civil nosotros el tema de los aseguradores lo entienden a la primera. Es decir, si yo tengo un señor que tiene un patrimonio X pequeño y al lado tengo una aseguradora que es una sociedad anónima con un pedazo de patrimonio, yo voy a demandar a la aseguradora porque me da mucha más garantía de que vaya a responder o de que tenga con qué responder. Por ejemplo, el alojador o el prestador de servicios en línea es responsable de lo que aloja en sus páginas. Por lo tanto, si hay cualquier error o cualquier funcionamiento erróneo, a mí, más que entenderme con la persona que tiene un correo electrónico que es parecido al mío y que además yo no sé, me va a costar identificar quién es, me dirijo al proveedor de servicios y le digo que puede estar cometiendo, en el mejor de los casos, un error. Bueno, eso es una disfunción en cualquier, claro, eso es una disfunción en cualquier caso, igual que hay disfunciones en el mundo real. Lo que sí es cierto es que si el proveedor de servicios no atiende, entonces tendrás que escalar al siguiente escalón, pues a quien sea, en este caso la autoridad de control. Si es un tema de proveedores de servicios, probablemente sea la Agencia Nacional de Protección de Datos. Si estuviéramos hablando de temas judiciales, sería el Consejo General del Poder Judicial. Depende, entonces tendríamos que escalar al siguiente punto. El problema que se me plantea a mí es que la siguiente respuesta de la agencia, entramos en un mundo de contencioso administrativo y volvemos al mismo punto, que a mi juicio la jurisdicción en este momento no puede dar respuesta con la rapidez necesaria a este tipo de conflictos. Entonces, al final, si te digo cuál sería la solución más práctica, a mi juicio es borra ese correo y hazte uno nuevo.
Cambia de proveedor.
Claro.
A ver, que hay aquí una en Internet que no quiero que pase. Leo, ¿eh? Yo preguntaría sobre la repercusión que está teniendo hoy en día Internet y la difusión de los móviles al respecto a condenas por delitos de odio y demás. El hecho es que antes de las tecnologías, ese mismo hecho, incluso denunciado con testigos, no tenía unas penas tan duras ni era juzgado socialmente con tanta crueldad. No con ello quiero decir que habría que cubrir de anonimato o falta de repercusión, pero sí que preguntaría su opinión al respecto de esto. Comentarios de mal gusto en redes sociales o vídeos diferidos por internet que terminan en penas excesivamente duras.
En principio, no entiendo muy bien. Quiero decir, creo que hay una contradicción, porque por un lado me dice, como que hay duras, pero por otro lado se deberían de castigar más. No sé si he entendido bien la pregunta. Hay un poquito de contradicción. Pero es verdad que delitos de este tipo ha habido siempre, igual que ha habido falsificación de documentos, igual que ha habido falsificación de firmas, igual que ha habido de todo. Sí es cierto que Internet dota de una repercusión y de una y de un anonimato que, bueno, pues tenemos que controlar. Si bien es verdad que muchas veces en este tipo de delitos también debemos de acudir al proveedor. Es decir, el proveedor de servicio, el que aloja un contenido que puede ser ilegal, debe proceder inmediatamente a su borrado, incluyendo, por ejemplo, porque claro, de los grandes monstruos de Internet, todos vemos muy lógico que tengan a 100.000 personas controlando sus contenidos, ya lo tienen, además, una de los grandes gastos ahora mismo de los grandes gigantes de Internet, el macheo de la información, es decir, ellos tienen ya unos robots trabajando continuamente para cuando sale alguna palabra o algún contenido que no debería estar, quitarlo, porque además saben que son responsables. Pero es que, por ejemplo, yo, si tuviera un blog y en mi blog tuviera mucha repercusión, porque soy una persona muy conocida, y alguien tuviera un contenido ilegal, también yo sería responsable de ese contenido ilegal, porque yo tengo obligación de comprobar y de tener trazado qué es lo que se dice en mi blog, como responsable del mismo. Pero claro, esto nos lleva también a otro problema. Por ejemplo, la ley dice, pero esta ya no es la ley de protección de datos, esta es la ley de servicios sociales de la información, dice que yo tengo que quitar ese contenido en el momento que tenga constancia de que ese contenido está en mi página o en la página que yo gestiono. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué hacemos los abogados? Porque yo puedo decir, es que tengo tantas entradas que no controlo. Los abogados, ¿qué decimos? Te mando un burofax. Desde el momento, un burofax o cualquier otro medio de válido en derecho para notificar. Desde el momento en que yo te mando un burofax diciéndote existe un contenido en tu página que es ilegal, tú ya no puedes decirme que no lo conoces. Por lo tanto, desde ese momento deberías descolgarlo. ¿Cuál es el problema que a nosotros nos plantean esto? Entonces, ¿el proveedor de servicios de Internet se está convirtiendo en juez? Porque yo te estoy llamando a ti diciendo, o sea, yo te digo en nombre de mi cliente que tú tienes un contenido ilegal y tú lo estás descolgando, pero ¿y si ese contenido no era ilegal? ¿O si ese contenido no era constitutivo de delito? Estamos llevando al proveedor de servicio. En este caso, yo no sería muy trascendente, pero quizá un gigante de Internet sí sea trascendente. Entonces, descuelgo, y si a mí se me está causando un daño, después a esa persona le vamos a pedir responsabilidad. A mí lo de que una empresa se convierta en juez de contenido me preocupa. Dime. Me plantean.
Contesta esto y cerramos. Y luego en la mesa redonda podemos seguir con el.
Me plantean el tema de una escritora muy famosa en Asturias que tiene el mismo nombre que una persona ya fallecida. Y la esquela de esa persona ya fallecida con su mismo nombre, ella quiere que desaparezca de Internet, pero no lo consiguen. En este caso, yo como abogada debo ser muy prudente y no tengo... Me gusta que me hagas esta pregunta, pero no tengo toda la información y no me voy a mojar. Si es cierto que tú dices, le está causando un perjuicio, yo no lo tengo tan claro. El perjuicio en el campo del derecho lo tenemos que cuantificar como un daño emergente o como un lucro cesante. No sé exactamente qué daño. A su imagen, tampoco, quiero decir, probablemente en la esquela, de la esquela se deduzca para la gente que la conoce que no es ella la fallecida. Se me ocurre que mis compañeros de marketing tienen también maneras de resolver eso. Es decir, cuando tú metes mucho contenido de otra manera, impides que se acceda fácilmente a ese. Y si no, algún compañero mío seguro que se le ocurre algo que hacer. Pero en principio yo el perjuicio, esa afirmación de le está perjudicando, no sé yo. Me ha dicho Jesús que no puedo contestar a nada más, Mercedes. Pero por ser tú, venga, dime, porque Jesús ha salido.
No, yo quería felicitarte porque he aprendido muchísimo.
Ah, gracias. Si el testador no ha dicho nada. Me preguntan que personas que han fallecido ya y no habían tomado ninguna decisión sobre sus últimas voluntades digitales, ¿qué hacemos? La ley precisamente lo que dice es, a falta de que el testador haya previsto algo, entra en vigor la ley. Es decir, sus herederos, sus legatarios, o sea, sus herederos, personas unidas a él por razones de uniones de hecho o jurídicas, pueden acceder al prestador de servicio a decir lo que tienen que hacer con sus cuentas. Lo único que yo hago con las últimas voluntades digitales es, de entre toda esa gente, incluso de otros, nombro a quien yo quiera. ¿Vale? Pero si no entra, esto es como en la herencia normal. Si tú no haces testamento, entrará la ley a gestionar quién entra como heredero a falta de disposición testamentaria. Muchas gracias.